escuchando Pantalla Grande.
COPE, estar informado. Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla Grande.
COPE, estar informado.
Hola, un día más, amigos cinéfilos de COPE. Aquí estamos para hablar de cine en pantalla grande. La siguiente hora estaremos ahí dándole vueltas a las mejores películas del año 2021 y hablando con gente interesante como lo que nos acompaña hoy, ¿no? Cruz Delgado Sánchez, nuestro todólogo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, aquí una vez más.
Y luego Juan Orellana, ¿cómo estás?
Juan Orellana, aquí estoy.
Juan Orellana
y
yo mismo con mi mecanismo, Jerónimo José Martín. Aquí estamos los críticos y expertos en cine y en cultura popular de la COPE.
Pop.
Ya hemos hablado de las mejores películas por géneros, pero vamos a seguir rescatando unas cuantas porque ha habido cosas muy interesantes, tanto en pantalla grande como en el cine, que vale la pena recordar. Y vamos a empezar.
No, pantalla grande y cine son sinónimos.
Perdón, pantalla grande y streaming.
Pantalla grande y pantalla chica.
Pantalla grande y pantalla chica, vale la pena recordar. Vamos a empezar con una de las canciones del año, las que estuvieron nominadas al Oscar, no la que ganó, que la vamos a dejar por ahí si es que la sacamos.
La tiene manía, ¿eh? Esta vez lo anunció la semana pasada en el programa.
Claro, esta vez vamos a escuchar una canción de Leslie Odom Jr., Speak Now, que está en la película Una noche en Miami.
While the storm in your heart is raging, listen, listen, listen. Listen, listen to the echoes of martyrs praying, listen, listen, listen. Listen, brothers and sisters, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, don't take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now. Speak now. Can you hear the angels sing loud?
¿Qué hacía en esta película?
Hacía de Sam Cooke, nada menos.
Efectivamente.
Hombre, el gran Sam Cooke.
Es magnífica. La podíamos haber seleccionado. De hecho, la hemos puesto aquí porque hoy vamos a hablar de drama, ¿verdad? Este es un buen drama político de esa noche en que se genera el Black Power, ¿no?
Más o menos.
Más o menos. Interesante película, desde luego. Pero vamos a seguir el orden alfabético. Aquí nos gusta mucho la animación y vamos a empezar por una película de animación que, si no es la mejor, es una de las más interesantes de esta temporada, porque es animación para todos los públicos, incluso más para adultos, y es una película de crítica política. Fritzi, un cuento revolucionario. Con este tema de City, que es magnífico, y que es una película muy crítica con el comunismo en la República Democrática Alemana a través de la figura de una chica.
Sí, verdad, porque es muy interesante que normalmente este tipo de temas no están en el cine de animación, ¿no?
Pero cada vez más, ¿eh?
Cada vez más. ¿Eh? Y eso supone un cambio de chip en el espectador. Es decir, que dramas históricos, críticas políticas, revisiones históricas y tal, también se pueden hacer en cine de animación y
todo
hacer grandes
se puede
obras.
Hacer en cine de animación.
Sí,
todo.
Menos cine en imagen real.
Exacto.
Entonces yo creo que esa es una de las cosas importantes señalar de esta película. Que hace que el cine de animación no se identifique con cine para niños.
Que ensanche sus fronteras.
Exacto. Y además es que es una historia potente.
Potente,
¿no?
Sí, porque es un intento de huida Alemania Oriental, dirigida por Ralf Kukula y Matthias Brunn, con un estilo curioso, porque es como adaptar el estilo del anime japonés al estilo europeo. O sea, parece infantil, pero es una película con manifestaciones políticas, con reflexiones sobre la deshumanización que supone el comunismo. Enormemente interesante, tan interesante como otra, menos asequible, porque es ya animación de muñecos y de...
No, porque esta era en 2D.
Esta es 2D.
Que hay que reivindicarlo una vez
claro,
más.
Está en 2D, muy bien llevada, está muy bien. Las siguientes son recortables con algo de documental mezclado. Es una película letona dirigida y escrita por Ilse Buskoka Jakobsen, que es... que es además
la
protagonista de esta historia que se titula Mi guerra favorita. Bueno, otro tema sensacional, Iman's Kindness, es un oratorio precioso que usa la película. Esta película se llevó el premio en la sección Contracampo en Annecy a la mejor película en el 2020. Y es igual, una crítica durísima, además está muy interesante, porque así como la chica protagonista de Fritzi es de una familia crítica con el comunismo, esta es la hija de comunistas y es la líder, digamos, de la sección juvenil del comunismo en Letonia, en su colegio de Letonia. Y es ella misma la que, haciendo toda una reflexión de lo que está viendo, de la corrupción de los profesores, de los políticos, de la pobreza extrema en la que viven en Letonia, ocupada por la Unión Soviética, establece toda una revuelta.
Que es el mismo tema de una película que se estrenó este verano, que se llama Queridos Camaradas, y sí, que igual, es lo mismo, igual, una comunista que al ver la realidad empieza a cuestionarse todo.
Es muy interesante porque aquí salen algunos fragmentos documentales de esa época muy interesantes de propaganda comunista y a la vez de entrevista de ella con alguna de sus compañeras de clase recordando lo que está contando. Estas son animaciones de recortables. Muy buenas, por cierto. Está muy bien esta película y son dos, digamos... películas originales por su estilo y por su tema que queríamos tener aquí en pantalla grande entre lo mejor de la temporada. Y después de hablar de animación, nos vamos a la comedia.
A la comedia romántica.
Romántica. A mí me ha gustado mucho esta película que al final se ha titulado de varias maneras El mapa de los instantes perfectos. Ian Samuels es el director, Catherine Newton y Kyle Allen, que es una película singular porque es como si fuese atrapada en el tiempo. Hay un chaval joven que está repitiéndose una y otra vez el mismo día, él no sabe por qué es, y intenta hacerlo lo mejor posible. Y él ya descubre que hay varios momentos en ese día que vive permanentemente que tienen, digamos, como una entidad mágica, ¿no?
Sí, además es curioso porque es verdad que es un tema que está muy presente ahora, ¿no? En el cine, en la comedia romántica de adolescentes y tal, pero ese toque, por un lado, de ciencia ficción, podríamos decir, que nos recuerda a tantas películas, ¿no? Del Día de la Marmota, ¿no?
Es que ya es una especie de subgénero dentro de la comedia,
claro,
que es el...
Pero le da un vector ahí sobre el sentido del dolor, el sentido de la muerte, del sufrimiento, o sea, le da una cierta hondura que la convierte en una película muy original.
Es gratísima, además, todo ese tema de la complementariedad varón-mujer, porque aparece de pronto una chica y tienen... que se repite también, o sea, está en su día, a ella también le pasa lo mismo.
Y hay una razón que no vamos a desvelar aquí por si alguien no la ha visto todavía.
Tiene una personalidad enorme él y ella y da gusto. Es una película indie de esta, ¿verdad? También por la música estupenda. Y es nuestra película romántica, nuestra comedia romántica. Nuestra comedia familiar se titula El día del sí. Es de un puertorriqueño, Miguel Arteta. Y esta sí que es más familiar, sería como un equivalente a las películas españolas de Santiago Segura, pero en este caso es un matrimonio, no con tantos hijos, con tres me parece que tienen, que un día deciden hacerle caso a los niños porque llevan mucho tiempo le diciendo que no a todo. Vamos a esto y tal, dice no. Y después vamos a hacer el día del sí, donde le vamos a decir que sí a todo lo que nos pidan nuestros hijos.
Altamente peligroso.
Es altamente peligroso. Lógicamente, da bastante de sí. Es muy interesante porque la protagonista, y yo creo que productora, además, es Jennifer Garner, que está muy divertida. Edgar Ramírez es el coprotagonista, es el padre. Con lo cual entra también toda esa dimensión que ha tenido mucha fuerza en el cine de estos años, que es lo latino en Hollywood. Y esto, quieras que no, le da toda una alegría de vivir, también una cierta trascendencia ante los problemas diarios, la... el sufrimiento, lo que queráis, ¿no? Que siendo sí. una comedia familiar y, digamos, más bien así gamberra...
Es verdad eso que es... dices, que en Hollywood siempre el latino era el que hacía de delincuente y tal. Ahora empieza a ser el que protagoniza las tramas más familiares, las tramas más tradicionales de... del lugar del que vienes, de los vínculos.
Sí, o matrimonios que son, digamos, mixtos. Él es latino, ella no.
Y él es el alegre italiano. Sí. Bueno, nos vamos a Francia, que también es latina, ¿verdad? Y tenemos la comedia francesa. Hay que sacar una comedia francesa. Elegimos este año Envidia Sana. Una comedia de estas en la que está además Berenice de Bello, esta actriz maravillosa que vimos en The Artist, que es una mujer discreta y tal, que de pronto se le ocurre escribir un libro y se hace famosa. Y entonces lo llevan fatal su marido, el matrimonio más amigo suyo. Todos de pronto quieren descubrir el talento secreto para poder estar a la altura de ella, porque no les hace ninguna gracia, por envidia, de que ella esté triunfando. Que es lo que pasa aquí a veces, entre los aquí presentes, mi amor, hay toda una relación de envidia.
Mismamente. Bastante,
mismamente. Sin
no, pero aquí ya se han teñido de odio.
Sí, ya. Aquí ya ha habido sangre con estas cosas. No, es muy español, por otro lado. Lo de la envidia es una comedia muy interesante de estas francesas, fresca, bien escrita. Tiene un aire al nombre, que es una gran comedia, quizás mejor que esta. Pero bueno, quien quiera echarse un...
El nombre era una obra de teatro, yo creo.
Sí, y esta también. Esta se representó menos. De hecho, el propio director la ha adaptado. Y nos vamos a México porque ahí hay una comedia gamberra también familiar, muy divertida, cuyo título original es Medio Hermanos, pero aquí se tituló Hermanos. Y es una peli de Luke Greenfield con Luis Gerardo Méndez, con Juan Pablo Espinosa. Y es un tipo que su padre, cuando era niño, él se llevaba muy bien con él y se va a Estados Unidos y no volvió. Entonces tiene un odio enorme, y cuando es un yuppie, de pronto le llega la noticia que su padre en Estados Unidos está muriendo y le gustaría verlo. Entonces va para allá, pero va
fastidiado.
Y más fastidiado cuando llega allí y ve a su medio hermano, que no tiene nada que ver con él, son muy distintos. Y entonces el padre les ha preparado una gincana para que ellos descubran cuál fue la verdadera historia de su padre. Es muy original la película, muy bien llevada por este Luke Greenfield, y a mí me ha gustado mucho. Y también, de nuevo, lo latino en Hollywood, con todo lo que eso supone también de visión cristiana de la vida, de llevar las contrariedades.
O sea, es
perdón.
Comedia gamberra, pero sigue siendo comedia familiar.
Claro, porque aquí, ¿cuántas veces lo hemos dicho, no? Que la comedia es un género muy serio, que suele partir del drama y de la tragedia incluso, y que dice cosas muy interesantes. Vamos a hacer un inserto de Héctor Bizarro, a ver qué nos ha preparado Cruz Delgado Sánchez para romper aquí el tema.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Preparado, pero ¿qué me dices de lo latino? Aquí está, ¿cómo se llama este tipo?
Este es Elvis Crespo, y el tema es Yo no soy un monstruo, que creo que viene muy bien para lo que vamos a hablar ahora, ¿no?
Con los ilegales, efectivamente, porque pasamos de la comedia a la fantasía, en este caso una fantasía cómica que a mí me pareció muy divertida, que se llama D'amor y monstruos. Es una película cómica de Michael Matthews, pero con un despliegue de... Esta ha sido estrenada directamente en plataformas por un sudafricano llamado Michael Matthews, igual que hace lo mismo, con la frescura indie, mucho humor, unos monstruos muy singulares que van persiguiendo a los protagonistas, y el chaval que quiere salvar a su chica, que está en la otra punta de... Y entre medias hay un montón de monstruos, algunos muy originales, porque son los monstruos, vamos, son los pequeños insectos que atómicamente se han convertido. Entonces, el peligro es el escarabajo.
De amor y monstruos también tiene que ver bastante...
La siguiente,
Chaos Walking.
Ahí vamos, Chaos Walking. Esta podríamos decir que es más de ciencia ficción, aunque tiene mucha fantasía también.
Bueno, y que coge elementos de muchas películas. Sí. es una especie de cóctel, en ese sentido poco original, pero bueno, la historia es, se sigue, la actriz está fenomenal.
Muy buena.
Y bueno, ya digo, están los elementos cogidos de muchas sagas y muchos grandes mitos del cine de los últimos 30 años, pero como película de entretenimiento y palomitas para los más jóvenes, no es una mala propuesta.
Basta recordar que la protagonista es Daisy Ridley, que es la, la última protagonista de toda la saga de Star Wars, y que él es Tom Holland, que es el último Spider-Man, con lo cual ahí tienes referencia, claro, para tomar.
Los dos protagonistas de las dos franquicias más, claro, exitosas. Pues
nos vamos al thriller. Tenemos uno social policial bastante potente. Shorta, el peso de la ley. Una peli que quizá la única pega que tiene es que se parece mucho a la francesa, a Los Miserables, de estos. Estas son dos. Esta es danesa. No, es noruega,
sí,
esta película.
Pero
no,
bueno, es, yo no sé si es pega.
Danesa,
porque
es danesa.
Efectivamente tiene ese eco, ¿no? Y también del el poli bueno, el poli malo, pero me parece que está hecho con una fuerza, con un vigor dramático, y luego además pone sobre la mesa un montón de cuestiones sociales de mucha actualidad, que me parece una película bastante potente.
Sí, ¿no? Y luego de puesta
el
en escena,
el tema de los prejuicios, bueno, sí, muchas cosas, ¿no?
Vamos, es básicamente unos policías, uno de ellos bastante racista, que en un momento dado, que en el que ha habido una
bueno,
situación...
racista y bruto.
Y bruto y violento. En Dinamarca entran en un barrio problemático y este pisa fuerte, entonces pisa fuerte y detona que van a por él, ¿no? Entonces es todo en
bueno,
continuidad.
Bueno, se convierte en un barrio sitiado donde sí, ellos se juegan la vida, y es muy interesante sobre todo la relación que establece el policía bueno con un inmigrante que en principio es el enemigo y se convierte en el aliado, ¿no?
Y luego nos ha gustado también un thriller médico-policial, podríamos llamarlo así, ahora que estamos con la medicina, todos sabemos de vacunas y de cosas, que se titula Crisis. Una película
pues
que...
Sí, porque pone en el centro las industrias farmacéuticas,
sí, sin duda,
¿no? Los efectos secundarios de los medicamentos, cosas de mucha actualidad, visto desde tres puntos de vista, ¿no? El profesor universitario que investiga científicamente esa medicina para darle, digamos, un visado científico, están los traficantes de drogas, están las industrias farmacéuticas, tres tramas diferentes que se van entrelazando con Gary Oldman al frente de una de ellas, y es una película bastante interesante.
Sin duda. Con Armie Hammer en la parte, digamos, más policial, y con Evangeline Lilly en la más dramática. Es un tema que está muy de moda en Estados Unidos, pero la crisis de los opiáceos, de esos analgésicos que tienen unos efectos secundarios enormes que han provocado una cantidad de muertos y de lesiones tremenda.
Es una película que intenta un poco imitar a Traffic.
Sin duda, sin duda.
Sí,
es el gran referente, sí, clarísimamente. Y luego de series, vamos a coger una serie cómica noruega, por fin, esta vez sí, El Gran Fondo. Claro, el gran fondo noruego, que encontraron petróleo y entonces son el fondo más grande. Entonces, ¿qué pasaría si el tío que lo lleva es el típico yuppie agresivo que le da igual que sea para terroristas la inversión, y le ponen al frente una chica para ver que las inversiones son éticas? Lógicamente entre ellos surge la chispa sentimental. Es muy divertida, los noruegos están haciendo grandes series, El Gran Fondo es una de ellas. Y luego, también desde Centro Europa, nos llega otra serie bastante buena, Surcando los Cielos.
Bueno, esta es una historia real del nacimiento de la KLM, la compañía aérea...
nacional, que es el nacional
holandesa. Y los piques entre creadores y pilotos, todos los avatares de mezcla entre empresa, política y el sueño de volar, porque el sueño del gran protagonista es que la aviación civil sirva a la paz y no a la guerra. Es una película realmente interesante que ilustra un episodio del que aquí no teníamos ni idea.
Sí, una miniserie en que enfrenta lo empresarial con el aventurero que es Fokker, sobre todo, y ese presidente de la KLM.
Pero que tiene un pasado con los alemanes, etcétera, ¿no?
Y el otro que lo que quiere es poner la aviación al servicio del tráfico de personas y del intercambio,
y de la paz, sí,
del intercambio cultural y la paz. Interesantísima, como también lo es, a pesar de que habla del demonio, Expediente Warren, obligado por el demonio. Quizá una de las grandes de terror en su momento elegimos, vamos, la otra gran película, pues Un Lugar Tranquilo 2 está muy bien, pero esta,
hombre,
es estupenda.
Esta es fiel a los primeros Warren, que no entran demasiado en tonterías fantásticas, sino que, bueno, trata de ser bastante realista, incluso desde el punto de vista religioso, bastante inquietante, y con los protagonistas originales de Warren, que en el fondo es una historia casi romántica entre ellos, ¿no? O sea, que es una buena propuesta.
Efectivamente. Pues hasta aquí nuestro repaso de otras películas por género. Nos quedan algunos géneros todavía, ¿eh? porque no hemos hablado de drama, ni hemos hablado de hemos hablado de comedias, pero nos queda toda la parte dramática que ya dentro de un tiempo la volveremos. Y tendremos aquí ahora a continuación unos invitados estupendos. No se queden, no se vayan, sigan con nosotros aquí, no se queden, no se vayan, que seguimos aquí en Pantalla Grande.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla Grande.
COPE. Estar informado.
Disfruta, cose, canta, ríe, besa, corre y salta, pero no dejes que se escape tu tren. Abraza nada, guarda la ropa, recorre andando toda Europa, pero no dejes que se vaya tu tren. Quiere, ama, busca, encuentra, resiste, lucha o da la vuelta, pero no dejes que se vaya tu tren. Porque todo es nada, pero nada es todo, seguro que encuentras un buen modo de evitar que se escape tu tren. Una lluvia, tormenta, aguacero, enemigo, percance, viento, fuego, te saque de la vía o fuera de juego. Quiere, ama, busca, encuentra, resiste, lucha o da la vuelta. Pero
bueno, estamos escuchando aquí, que muchos la habrán localizado, a Bebe y a Carlos Jean, cantando una canción titulada a todo tren, no, se llama Tu tren, la canción. Y yo pienso, lo he puesto en mi crítica de esta película, que podría convertirse en la canción del verano, que es lo último que le falta ya a Santiago Segura, porque Santiago Segura ha compuesto esta canción, y además de hacer teatro, televisión, dirigir todos los años una comedia veraniega. Y efectivamente, ahora estamos disfrutando todos, la podemos disfrutar en el cine todo el verano, a todo tren, destino Asturias, en el que la única que le ha puesto firme, porque le lleva poniendo firme mucho tiempo, como me lo dijo él el otro día, es su guionista. La guionista y actriz Marta González de Vega, que además aquí interpreta a una guardia civil. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Encaja todo como un puzzle.
¿Has visto, no? ¿Eh? Porque ya me dijo él que le has cambiado la vida, que él tardaba 3 años en hacer guiones y que ahora quiere hacer una comedia familiar todos los veranos, ¿no?
¡Ay, qué maravilla, qué bonito eso de cambiarle la vida!
Es bueno. Hombre, y tú también estás haciendo bastantes cosas. Estás haciendo teatro, televisión, colaboras con todos los cómicos españoles, estáis haciendo una gran familia de cómicos. De hecho, hemos titulado esto... Viva la comedia. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento de la sinopsis de la película para luego edificar sobre ella.
Me tengo que ir yo solo con 6 niños a Asturias.
Son 7.
No podemos dejar solos a los niños.
Que no pasa nada, hombre.
Los niños van dentro de un tren. Por Dios, ¿qué les puede pasar?
Quiero ir con mi mamá.
Y por cierto, la banda sonora de Roque Baños, además de la canción, es magnífica. Pues Roque Baños últimamente está haciendo una cosa variadísima, ¿verdad? Es genial.
Totalmente.
¿No? Qué
es. Sí, maravilloso. Sí, y qué importante es la música en una película, cómo te cambia las emociones, ¿no? Y va llevándote a sitios, es maravilloso.
Oye, tú estás ahí todo el rodaje, Marta, porque como antiguamente estaban los guionistas y las guionistas, allí por si hay que reescribir alguna cosa, aunque yo creo que teniendo a Leo Harlen ahí, poco hay que reescribirle a Leo Harlen, ¿no?
La verdad es que a mí me encanta estar en el rodaje y lamentablemente en este, como lo hemos rodado en plena época COVID, con todas las garantías de seguridad, pues solo podía estar el equipo estricto que hacía falta para cada escena, y con su PCR diario previo, con mascarillas, era todo un ritual. Entonces, claro, este año me dio la pena de que solo pude estar en el set los días que rodaba yo.
Claro, que fueron.
Claro, como estaba Santiago allí, bueno, pues hay que hacer. Pero la verdad es que una de las cosas que más me encanta de Santiago como director es que, como al ser también guionista, será por eso, es muy respetuoso con el guión. Y la verdad que el guión va a misa, que eso es una cosa que me encanta.
Hola Marta, soy Juan Orellana. Primero darte la enhorabuena por esta deliciosa película.
Bueno, y por las demás, porque lleva ya unas cuantas.
Claro, pero bueno, como ahora estamos justo con esta en las salas y tenemos todo el verano para disfrutarla, yo quería hacerte una pregunta. En estas películas, digamos, familiares, o sea, que van a disfrutar los chicos y van a disfrutar los grandes, Es complicado, ¿no? Hacer un guión de comedia donde los chicos disfruten y se vean reconocidos, no solo los personajes de su edad, sino en la trama, en las situaciones, sí. Y los padres también disfruten, que no vayan solo claro. al cine a llevar a los hijos, sino que ellos se lo pasen bien. Esto me parece muy difícil para como guionista,
sí.
¿no?
Sí, a mí me parece el mayor reto, porque yo creo que una peli para todos los públicos no es aquella que es permitida para todos los públicos, sino la que es disfrutable para todos los públicos, ¿no? Y ya cuando lo hicimos en Padre Uno, a mí es de las cosas que más me alegra que se lo pase de verdad bien todo el mundo, como si la peli hubiera estado escrita para cada uno, ¿no? No voy a llevar a mis niños y a mí dejo que pase el rato, ni al revés, ¿no? Y yo creo que el truco fue, que es el que hemos seguido aplicando y esperamos que siga funcionando, escribir lo que nos parece divertido a nosotros. O sea, yo creo que el truco, yo siempre admiré mucho escribir para niños antes de que me tocara hacerlo, o incluyendo a los niños, porque me parece un reto llegar a sus mentes, ¿no? Lo que les puede emocionar o divertir. Y yo lo que hice fue, lo que pensamos Santiago y yo, escribir lo que a nosotros nos divertiría y tratarlos como adultos en ese sentido. O sea, realmente creo que a veces subestimamos, ¿no? La capacidad, la perspicacia de los niños, la capacidad para entender las cosas. Y nosotros dijimos, vamos a escribir unas comedias que diviertan a todos y la ilusión de haberlo conseguido en gran medida, pues es maravillosa.
Oye, Marta, lo hemos hablado muchas veces porque aquí somos muy aficionados a los dibujos animados. Aquí está Cruz Delgado sí. Sánchez con nosotros, que es el hijo del gran animador Cruz Delgado, el que hizo la serie Don sí. Quijote de la Mancha, aparte de un escritor espléndido.
Mítica.
Claro, yo no sé, porque yo me consta que Santiago Segura es un pirao de los dibujos animados. José Mota también, por otro lado.
Sí.
No sé si tú tienes como referencia, porque esos niveles de lectura de Pixar son muy estudiados en las escuelas de cine, ¿no? No sé si a ti también sí. te gustan los dibujos animados.
Sí, también me gustan mucho. Y ahora cuando has nombrado a Don Quijote, se te mueve algo en el corazón, ¿no?
Muchas gracias.
Sí, de verdad, porque además es eso, pensar la musiquita que la tienes grabada y ya no se te borra, que creo que es lo más bonito de hacer cosas para niños, que todavía me entenderá, porque nos marca de una manera tan especial todo lo que vemos de pequeño y nos emociona, que ya va contigo toda la vida, y en ese sentido me fascina. Por ejemplo, ahora que hablas de Pixar, es que yo creo que precisamente el éxito de las películas actuales de animación es que hacen es, primero, que cuidan mucho el guión y hacen eso que nosotros también intentamos, que es tratar a los niños como adultos también. O sea, las películas de Pixar meten una sensibilidad, una profundidad emocional y una profundidad psicológica que es muy interesante y los niños la captan y la disfrutan.
Oye, también hay varias referencias cinéfilas en vuestra película, no solo la última de Casablanca, que es la más obvia, sí. sino otras y tal, porque claro, los cómicos españoles son también muy de meter de pronto, esto me suena de Billy Wilder, o esto me suena de un homenaje a Buster Keaton y tal. ¿Es consciente eso? ¿Tú has metido ahí alguna cosa en la película conscientemente fijándote, hombre, esto es una situación muy de Frank Capra, por ejemplo?
Sí, pues fíjate que no, porque, o sea, no sé ahora si tú estás pensando en alguna, recuérdamela. Yo cuando, por ejemplo, Casablanca, obviamente, ¿no? O sea, yo, sí. Evidentemente, siempre que hacemos, yo cuando escribo, siempre que hago alguna referencia, es evidente el homenaje, ¿no? Muchas veces, pero nunca, de hecho, al contrario, yo a veces se me ocurren gags, o al revés, me dice Santiago, no, porque esto ya lo hicieron en la peli, entonces no. O sea, y entonces digo, oye, qué bien que se me ha ocurrido una cosa al nivel de algo que hizo ya alguien maravilloso, pero entonces ya no la hago yo, ¿no? A no ser que sean referencias muy, que por ejemplo en Padre Uno, pues hacíamos también referencias a Sonrisas y Lágrimas y tal, y hacíamos un guiño, pero sí que siempre que es muy evidente, no copiar gags, o sea, eso todo lo contrario, eso lo que hago es huir cuando de repente descubro que ha salido un chiste que por lo que sea. Porque eso coincide a veces, ¿no? Cuando te pones a escribir, ay, es que ya lo decía no sé quién. Ah, coño, pues ya no lo puedo decir.
Claro, sí.
Oye, una pregunta que es un poco caprichosa, un poco absurda, pero tengo curiosidad. Claro, el tren, estamos en Madrid, está en el centro de la península ibérica, decidís que el destino es Asturias, podía haber sido Sevilla, podía haber sido Valencia. ¿Por qué Asturias? Que me interesa saber el origen de esta curiosidad.
Pues mira, por la duración del viaje, básicamente. Bueno, Asturias claro. es un destino maravilloso para ir, eso por delante de todo. Pero es cierto que, bueno, también es verdad que los niños van a un campamento de Semana Blanca, o sea, ambientado en la Semana Santa y tal, y Asturias era un buen destino, pero es verdad que necesitábamos un recorrido realista en el mapa español para que un tren pudiera durar un viaje en tren durara esa cantidad de horas. Y entonces, investigando en Renfe y en los trenes que tienen coche cama y tal, para que fuera verdad que eso, pues vimos con este recorrido que efectivamente tiene esa duración. O sea, que está todo pensado.
Muy bien, ya está. ¿Qué te crees tú que la intriga que resuelta? Cualquier cosa se pone así. Vamos,
no, claro, porque no hay llave y tal, entonces se tarda mucho en llegar, ¿no? Es como otros sitios claro, que en dos horas, y entonces no te sale claro, la película, claro.
Claro, exacto, y porque va recorriendo pueblos y tal, porque es verdad que nos preocupaba, ser realistas y no adaptarlo. Como nos interesa que estén todas estas horas en el tren, nos inventamos cualquier recorrido. No, hombre, que sea una cosa que realmente tenga sentido, ¿no?
Oye, otro tema que hemos hablado mucho con José Mota y con Santiago también, esto es el tema de la incorrección política, que también aquí sois un poco incorrectos. O sea, toda la secuencia de Cristina Pedroche, por ejemplo, o que, en fin, me parece, y sobre todo el personaje de David Guapo, que a mí me ha gustado mucho porque está genial el tío y que le machacáis miserablemente, además en créditos, está genial, porque ahí hay todas, son bombas de profundidad también a muchas tonterías de la sociedad actual y muchas frivolidades y decir, bueno, esto
claro, claro. A ver, el humor también debe servir para eso, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, en esta secuencia que mencionas, que no vamos a comentar para no hacer spoilers, pero nosotros no tomamos partido, sino como yo creo que la ficción interesante es, o sea, hay un personaje que tiene unas actitudes determinadas que creo que es evidente que son muy muy retrógradas y desfasadas, ¿no? Y lo enfrentas a otras personas que piensan de otra manera, quiere decir que no hay que identificar que te pones del lado del prota. Hay que identificar que pones distintas posturas que están en la sociedad y cada uno valora ¿no? Quién está o no en lo acertado o se pone encima de la mesa ese debate. Pero realmente no, o sea, lo interesante de la ficción es que siempre hablen los personajes, no los guionistas.
Claro. Oye, en las últimas películas de Santiago Segura tu papel es siempre de empoderamiento femenino, ¿eh? Porque tú eres la lideresa de las madres del colegio, ¿eh? Y la más puñetera además, y aquí haces ya de Guardia Civil, aquí ya vas directamente a... Aunque, en fin, no desvelaremos mucho, pero haces lo que puedes, ¿no?
Claro, pero mira que pero me ha tocado así casualmente porque yo el empoderamiento femenino que en mi obra lo hago desde el buen rollismo y desde la unión de todos y el buen rollo que en mi obra de teatro que también va de empoderamiento femenino pero desde el buen rollo, pero es verdad que en las películas me ha tocado hacer la borde, supongo que porque es divertido hacer de borde. Y entonces...
Pero tú cuando escribes ya te asignas un papel para ti, aunque sea pequeño.
Claro, sí, en estos casos digo, oye, pues mira, por ejemplo, en A Todo Tren era difícil porque quitando a la pandilla protagonista, digamos, todos los papeles son muy cortitos. La verdad es que pongo por delante siempre el guión de los actores, es decir, escribimos lo que es mejor para la película y luego si encajo en algo, genial. Pero la verdad que siempre, o sea, pienso primero en los personajes. Si no hubiera podido encajar por personaje, pues no habría salido.
Oye, hay un misterio insondable, que yo no sé si esto es que es como una confabulación universal, porque luego en créditos siempre aparece como si todos los cómicos del mundo se hubiesen puesto de acuerdo para hacer la misma película. No se sabe muy bien si es un remake, porque esta se cita una película francesa. Que todavía no se ha estrenado con Dusselier, sí. Está prevista de hecho para después de vuestro estreno y sin embargo está basada en ella. ¿Qué pasa ahí? Como también supongo que será por las coproducciones internacionales, funcionan argumentos que se adaptan a cada realidad, ¿no? ¿Cómo funciona
eso? Exacto, sí, exacto. Nosotros hemos adaptado una comedia francesa que no se ha podido estrenar aún en Francia por la pandemia, porque desgraciadamente en Francia todavía no han abierto los cines.
Claro.
Entonces, claro, esa ha sido la circunstancia que ha dado esta cosa tan curiosa de que al final, pues, no es un remake en el sentido estricto, puesto que se va a estrenar. La
Andante.
Otra película no se va a estrenar.
Es que es genial.
Pero,
claro, la francesa va a ser la remake de la vuestra.
Sí, ya, por las circunstancias. Pero esa es la situación, sí.
Oye, y cuéntanos, ¿vas a seguir con todo así, en plan mujer orquesta y tal, teatro, televisión? ¿Dónde te sientes más a gusto? Lo del cine está siendo interesante, ¿no? ¿Verdad?
Sí, a mí, bueno, lo del cine es maravilloso. Y yo es que me siento muy a gusto en todas partes. Ahora estoy también haciendo televisión con José Mota, que lo has nombrado, que ahora se empezará a emitir el programa Easy en Televisión Española. Y luego en el teatro estoy haciendo de Caperucita Loba en Solo seis tíos, que llevo 5 temporadas, y en octubre volveré con la 6ta. Y la verdad que, claro, cada cosa tiene su... Yo en el escenario estoy súper feliz porque además tienes el feedback directo del público, ¿no? De las risas en directo, y eso es maravilloso. El cine, lo bueno es poder hacer en cada medio las cosas que más disfrutas de cada uno, ¿no? Entonces, hacer las tres a la vez es maravilloso.
Bueno, por lo pronto vamos a disfrutar de tu guión y de tu breve participación como guardia civil en A Todo Tren Destino Asturias, que está llamada a ser... la película del verano, una de las películas del verano, no sé si la canción de Santiago Segura, porque ya solo le falta convertirse en una especie de Georgidad de la vida, o sea, es lo último. Oye, que te vaya muy bien en todos estos, en todas estas facetas, y deseamos disfrutando de tu trabajo.
Muchas gracias, Marta.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo grande.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Temazo. Un temazo que tiene nada menos que 1.013.006 visualizaciones en YouTube. La recomendación era Andrés Calamaro y Alejandro Sanz. Y esto es solo la versión de la película. Una película titulada Ángeles S.A. Del año 2007, dirigida por Eduard Bosch, con guion de Imma Cánovas y Lilian González, protagonizada por la propia cantante María Isabel, a la que estamos escuchando, animándonos este verano con Anabel Alonso, y el productor para Antena 3 Film, para Multipar y para Ensueño Film, pues fue un tipo llamado Tony Gratacós, que ahora ha probado fortuna como escritor con una novela histórica titulada Nadie lo sabe, con un lema muy interesante, se llama La historia la escriben los que regresan. La ha publicado Amazon y se ha lanzado. ¿Cómo estás, Tony Garata?
Muy bien,
bien. Te he sorprendido con
sí,
los angelitos buenos.
Con... Joder, es que esta canción, la verdad es que tú oyes la banda sonora de Ángeles S.A.
Sí, es magnífica.
Por el tiempo que ha pasado, está fenomenal.
Está
pero
espléndida.
Fenomenal.
Oye, y esto de pasarte de la producción de sí, televisión, sí, de cine y tal, a la novelística, ¿cómo sí ha sido?
Mira, yo desde siempre había pensado, oye, hay que escribir un libro. Porque si, cuando llevas metido todo el tema de las historias, o sea, el querer contar historias, pues lo tienes muy claro. Lo que pasa que yo empecé hace dos años y medio, pensando, oye, sería genial hacer una serie sobre la expedición Magallanes. No sobre la expedición Magallanes, sino todo lo que rodeó a la primera vuelta al mundo. Y entonces cuando empecé a diseñar todo el argumento, todo lo que podía ser la serie, luego pensé, oye, es que esto no hay dinero que lo pague, o sea, nadie va a querer producir una serie de estas características, o sea, va a ser muy difícil. Entonces pensé, llegó el momento, llegó la encrucijada, el Rubicón. Dije, oye, ¿qué hago? ¿Tiro toda la basura o sigo adelante y todo lo que tengo en la cabeza lo convierto en una novela? Y entonces dije, oye, pues voy a escribir una novela.
Oye, tenía muchas cosas dentro porque la novela, por cierto, tiene... ¿cuántas?
537 páginas.
Sí, 537.
Oye, Tony, con esto que acabas de decir, porque es verdad que ha sido el año de Magallanes, yo me he leído algún
libro...
Y el Cano, sí, perfecto, perdón. ¿A ti no te da la sensación de que en España tenemos una deuda pendiente con nuestra propia historia en el ámbito audiovisual? Es decir, hay cosas, tenemos la serie de Isabel que me parece magnífica, pero así como otros países se relatan maravillosamente en su cine pues grandes episodios de su historia, aquí andamos siempre muy escasitos de eso, ¿no?
Por cierto, estamos escuchando, para matizar un poquito también esto, que salió esta película de animación bastante interesante, El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo, con banda sonora de José Baberistain, que estamos escuchando, que incluye incluso una canción de La Oreja de Van Gogh. No sé,
sí,
si
pero
llegaremos
a oírla. Cuando ves esa peli, que está muy bien, claro, echas de menos que en imagen real se hagan películas, sí, sí, de nuestra propia historia.
Pero
¿no?
Yo no creo que sea solamente una cosa con en el sector audiovisual, sino que en general yo creo que el español nos queremos poco a nivel de historia, a nivel de lo que hemos sido, lo que somos. Entonces, eso es una pena. Entonces, tú piensas, con la historia que tenemos, si fuésemos Hollywood, haríamos unas películas espectaculares y todo el mundo sabría cómo fue la primera del mundo.
Fíjate, si es que la historia de Estados Unidos es cortita y no paran de relatarse a sí mismos, y ya no hablemos del género western y tal, nosotros como que tenemos un complejo hacia nuestra propia historia muy, muy absurdo, ¿no? Y sí, que no nos hace bien.
Sí, sí, completamente. O sea, mira, por ejemplo, este año que se celebra en agosto... los 500 años de la conquista de México por Hernán Cortés. ¿Tú has oído algo de Hernán Cortés? Nada. Es como, lo vamos a tapar, no vaya a ser que...
Bueno, el musical de Cano, este que está preparando.
¿Ah,
La
sí?
Malinche, atentos a sí, ese tema. Quédense con este nombre, La Malinche. Sí. Interesantísimo.
Pero luego yo creo que es algo que nos viene histórico en vena, ¿eh? O sea, ten en cuenta que a los grandes conquistadores de la historia de nuestro país los hemos tratado a todos muy mal. O sea, el Cano... por ejemplo, fue el primero en dar la vuelta al mundo. Y luego pidió a Carlos V, por favor, déjame ser el capitán de una nueva expedición. Y no fue el... O sea, él que había sido el único que había regresado de dar la vuelta al mundo, no se le dio luego el mando en una nueva expedición. Fue el segundo de a bordo. Y entonces el pobre se montó y murió una vez cruzado de nuevo el Estrecho de Magallanes. Luego, Hernán Cortés que hizo... O sea, que nos conquistó para nosotros la Nueva España, todo México, prácticamente toda América del Central y del Sur. Y luego llegó a España para reivindicar lo que había hecho, lo que había conseguido, y prácticamente se le ninguneó. O sea, todos... Es que decir, que
bueno,
nos viene
y a Cristóbal Colón también le pasó algo parecido.
Y a Cristóbal Colón le pasó lo mismo. O sea, que todos los grandes descubridores luego los queríamos tapar, pues no sé muy bien por qué. Entonces, yo creo que es muy importante... para saber quiénes somos, conocer nuestra historia. Y creo que la mejor manera de conocerla es a través de una novela en la que tú mezclas ingredientes que son ficticios, pero los que apoyas, como en Nadie lo sabe, o sea, toda la trama está basada en hechos reales, pero luego das un pequeño salto mortal inventándote unas cosas para darle como una posible hipótesis que podría haber sido posible, porque es lo que pone...
¿Y tú crees que este libro podría convertirse en guión de una buena peli?
O sea, totalmente. Una serie, pero bueno,
serie.
Pero eso yo no soy quien lo tiene que decir, sino quien lo tiene que decir es el lector, que compren el libro, y entonces una vez que se compra el libro, pues es evidente que los productores, hoy en día, gracias a Netflix, gracias a Amazon Prime, a Disney Plus y a todas las plataformas de streaming, pues es verdad que andan como locos buscando lo que llaman el IP, Intellectual Property, o sea, propiedad intellectual que poder desarrollar en película.
Bueno,
o sea,
pues vamos a darle un poquito de tiempo.
Efectivamente, porque ha salido hoy en Amazon y ya veremos cuál es el trayecto. Pero yo el feedback que he recibido hasta el momento es muy positivo. O sea, ten en cuenta que en su momento, cuando acabé de escribir el manuscrito, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto, con las 180.000 palabras que me han salido? Entonces lo mandé a una agencia, a la agencia literaria Antonia Kerrigan. Esa agencia literaria es la agencia literaria más potente que tiene este país. O sea, representa a escritores de la talla, Juan Gómez Jurado, Javier Sierra, María Dueñas, la recién ganadora del Premio Planeta este año. Y cuando se lo mandé, yo que era autor novel, pues a los 3 meses me contestaron, me dijeron, oye, nos encanta el manuscrito, nos encantaría representarte. ¿Qué ocurrió luego?
Pues la pandemia.
La pandemia. Y entonces con la pandemia se empezaron a retrasar las editoriales, que sí, que si no, que si un autor novel, que si no. Y finalmente decidí, oye, pues lo vamos a sacar en Amazon.
Tú que eres un tío paciente y tal, y que no eres nada nervioso. Efectivamente. Y bastante cerebral, ¿verdad?
Muy paciente, ¿eh? Muy paciente en esta ocasión.
Oye, Tony, ¿tú eres consciente, has objetivado cuánto te ha influido tu formación cinematográfica, fílmica, en tu estilo como escritor?
O sea, completamente. La gente lo que me dice es, oye, jo, Tony, pero qué visual es el libro, es alucinante. Entonces, realmente, sí, es muy visual. Pero bueno, es que a mí me gusta que sea todo muy visual, que sea como muy clarito y muy rápido de leer. No que sea fácil, sino que sea rápido, que te como cuando entras en una película que no quieres que termine, pues lo mismo.
Es que además el público se ha acostumbrado a esa forma. Claro, el público actual es muy audiovisual. Cuanto más jóvenes...
Completamente.
Es, porque en otras generaciones han crecido con libros y luego, bueno, estaba el cine, pero es que estos ya han nacido en el ámbito audiovisual. Entonces, efectivamente, el que la lectura les sea familiar en su forma de construir imágenes y tal, les sí. facilita mucho, ¿no?
Completamente, ¿eh? O sea, que el ha sido muy bonito lo de escribir el libro desde una perspectiva de trayectoria audiovisual, porque realmente, o sea, un escritor realmente está solo ante un folio en blanco o ante el ordenador y no tiene... O sea, todo lo que envuelve al sector audiovisual, que es que está el director, está el productor, están los actores, están los de vestuario, los de dirección artística aquí, eres todo en uno. Y oh, eso es alucinante.
Es que fíjate, es tan bonito. Yo no he leído todavía la novela, pero claro, por lo que trata, si a eso le añades los paisajes que te puede enseñar el cine, de los sitios que iban llegando, las islas que... Claro, es que dices, vaya peliculón, ¿no?
Sí.
Porque si es una buena historia y en ese contexto de navegante que es tan cinematográfico, es que es una película ganadora.
Sí. Bueno,
es que debe costar mucho dinero.
Hablar de mestizaje, de fusión, estamos escuchando en la banda sonora de esta película precisamente ritmos de esa zona. Por cierto, está dirigida esta banda sonora por Fernando Velázquez, que es otro de los grandes compositores actuales. Te voy a dar una primicia. Me acaba de llegar la crítica de un destacado crítico literario, Adolfo Torrecilla, para hacer prensa. Dice, con buen pulso narrativo y mucho ritmo, la novela describe con acierto el ambiente de la época y presenta con bastante verosimilitud una posible explicación de algunas de las zonas oscuras que todavía a día de hoy se tienen sobre algunos aspectos y protagonistas de esta aventura. Novela histórica que maneja con soltura ingredientes también de la novela policíaca y de acción. Joder, ¿cómo se nota?
Qué bonito, ¿no?
Eso, entre otras muchas cosas, de un gran crítico literario.
No, muchas gracias, ¿eh? O sea, muchas
esto
gracias.
Es en primicia, pero me lo ha enviado hace dos minutos.
Sí,
o sea,
sí, yo no lo he leído. No me ha enviado nada a mí, ¿eh? O sea que... Pero sí, yo creo que lo interesante es, sobre todo, que no es un libro que narre la travesía de la expedición, sino una vez llega el Cano a Sevilla, de dar la primera vuelta al mundo, que solamente entraron 18 supervivientes... de las 5 naves en las que viajaban, pues realmente, como lo que está contando, o sea, todo el libro se ve desde la perspectiva de un joven cronista. En ese momento los cronistas eran como los periodistas de hoy en día. Entonces, un joven cronista que trabaja para el gran cronista de la corona, que era Pedro Mártir de Anglería, personaje que existió en la realidad. Entonces, este joven cronista se empieza a dar cuenta que no casan las cosas que le cuentan. Le cuentan que Fernando Magallanes fue un traidor, Juan Sebastián Elcano no queda muy claro lo que está diciendo. Entonces, él empieza a investigar, empieza a decir, oye, aquí hay algo que no están contando. Y entonces empieza a sumergerse en la historia, en plan como un policía, un investigador, y empieza a entrevistar a los supervivientes y empieza a ver qué cosas han ocurrido, y entonces va descubriendo toda una trama.
En cine diríamos que hay como mucho flashback, ¿no?
Exacto. Entonces, cada vez que vas a la expedición, hay un flashback. Pero luego vuelves a Sevilla o a Valladolid, que son los dos territorios donde se...
Ya nos has convencido, o sea, nosotros nos has convencido, desgraciadamente nos tenemos que ir. Ya tendrás tú tus dilemas para optar entre el cine, la televisión, la novela. Por lo pronto, tienen una buena lectura para este verano. Nadie lo sabe, la historia la escriben los que regresan. De Tony Gratacós, está publicada en Amazon. Y bueno, pueden disfrutar con ella. Nosotros... nos tenemos que ir, nos lo hemos pasado muy bien y vamos con otra de
las canciones. Gracias, Tony,
muchas gracias,
por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer,
enhorabuena.
Y nos vamos con otra gran canción, una de las que han estado nominadas este año al Oscar, en este caso Usavik, My Hometown, que cantan en la película Eurovisión, la historia de Faye Sagan, Molly Sanden. Thank you.
this great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to realize that I was meant to stay. Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause the gentle people in my heart. Be seen and to be heard.
De queda desde la 1 de la mañana a las 6 de la mañana tendría ventajas porque evitaría que se saliera del ocio y se fuera a las calles o a determinados sitios.
No, hasta que tú no consigas la inmunidad de todos los jóvenes, pasan 2 meses. Y son 2 meses de verano en los que nos arriesgamos, si no hay algún tipo de restricción, a que la inmunización en los jóvenes se realice por contagio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El gobierno de España vela en Cataluña por la legalidad existente.
Toda esta gente desvió dinero público para actividades ilegales y ahora la multa la quieren pagar con dinero público. Es decir, están cometiendo otro delito.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.